En casa de Herrero, con Luis Herrero, Es Radio.
Hace 25 años que murió Antonio Herrero, el 2 de mayo de 1998. Y ustedes ya saben, muchos de ustedes ya saben, que Antonio Herrero para mí es algo más que un referente profesional. Yo conocí a Antonio teniendo 13 años y la vida nos juntó de una manera muy empecinada. Estábamos juntos en el bachillerato, estuvimos juntos en la universidad, compartimos el mismo piso de universitarios, trabajamos juntos en Antena 3, trabajamos juntos en la cadena COPE y por lo tanto he pasado con él mucho más tiempo que, por ejemplo, con mis hermanos. Y bueno, el hecho de recordar su muerte, pues para mí es algo especial. Y es especial también porque me doy cuenta de que han pasado 25 años y que muchos de los testigos del periodismo que hacía Antonio hace 25 años, pues no habían nacido o apenas eran tan pequeños que no sabían quién es Antonio Herrero. Y este es una idea que me lleva rondando en la cabeza. ¿Cómo puedo contribuir de alguna forma? Porque creo que forma parte de mi objetivo vital, de mi misión en la vida, mantener vivo el recuerdo de Antonio, pues haciendo que la gente más joven, la gente que no lo conociera, pues se interese por ellos. Y de ahí que le haya pedido a Esther Nieto, que es la más joven de las redactoras del equipo, una persona que no había nacido en 1998, que indague en la biografía de Antonio Herrero y que intente contarla desde su perspectiva y naturalmente con mi ayuda. Esther Nieto, bienvenida, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis, ¿qué tal? Pues mira, la verdad que tienes toda la razón, porque yo he hecho la prueba con mis compañeros de la universidad, le he preguntado quién era Antonio Herrero y ninguno me ha sabido responder, pero es que lo cierto es que en las universidades no se enseña quién fue Antonio Herrero. Yo tengo la universidad relativamente cerca y te confirmo que no se habla de periodistas como Antonio Herrero, que con su labor y su trabajo han marcado un antes y un después en la forma de comunicar. Yo, por lo que he podido leer y escuchar, Antonio Herrero tenía una marca y un sello personal. Innovó y creó un periodismo que hasta la fecha no se conocía. Y para mí ha sido muy complicado resumir toda su trayectoria y lo que supuso para la radio actual en poco tiempo. Pero bueno, si te parece, vamos a empezar por el principio, por cuando él estaba estudiando en la Universidad de Navarra contigo. No sé si me puede decir cómo fue esa época y cómo era Antonio de estudiante, si ya destacaba.
No, Antonio era un buen estudiante y yo tampoco lo fui. O sea, la anécdota que he contado muchas veces es que Antonio hizo fortuna en la radio y Antonio suspendió la radio, me parece que 6 o 7 veces, igual que yo, la asignatura de radio. Así que desde ese punto de vista no puede ser un buen ejemplo. Pero sí que puedo decirte que él trasladaba a su vida profesional lo que era su vida personal. Yo recuerdo el mismo momento en que lo conocí. Yo lo conocí en el campo de fútbol del colegio. Y él estaba un curso por encima de mí porque yo había repetido. Éramos de la misma edad, pero yo había repetido y estábamos echando a pies a ver cómo hacíamos los equipos. Y entonces Antonio vino y nos dijo: bueno, si os falta uno, al final me apunto yo, porque después de todo el año que viene voy a estar con vosotros. O sea, claro, él ya aceptaba su condición de repetidor. Y me llamó la atención la seguridad en sí mismo, esta idea de que de repente él pudiera asumir que iba a suspender, que no le diera importancia, y luego jugaba al fútbol de una manera increíblemente buena. Era muy chupón, era muy bueno. Y todas esas cualidades de seguridad en sí mismo, de brillantez, de audacia, de valentía, que se demuestran jugando al fútbol, lo trasladó a su vida profesional.
Porque él no sabía entonces que se quería dedicar a la radio en ese momento, tú tampoco, de hecho, ¿no?
Él tenía claro que se quería dedicar al periodismo y él entendió que el periodismo era el periodismo. Él venía de una familia de periodistas, su padre era director de Europa Press, uno de los grandísimos periodistas que ha tenido España, sin ninguna duda, Antonio Herrero Losada, y él tenía el periodismo en las venas. De hecho, no sé si me salto algo de guión que has preparado. Pero luego retomamos donde tú quieras. Cuando se forma Antena 3, y yo tengo la oportunidad de decirle: oye, hay un nuevo medio que están haciendo en 1982 y están buscando gente, y bueno, yo establecí un contacto con Manuel Martín Ferrán, ¿quieres que dé tu nombre? Entonces me dijo: naturalmente que sí. Y dije: pero tú sabes que no tenemos ni puñetera idea de radio. Y su respuesta concreta y exacta fue: ¿y qué más da? Si lo que nosotros sabemos es el periodismo, ¿qué más da hacer periodismo en la radio que en un periódico, que en la televisión? Lo importante es el periodismo.
Bueno, esta emisora de la que habla, la radio de Antena 3, se empezó de forma muy modesta y a mí me llama la atención que en tan solo una década se convirtió en la más oída de España, por encima de la SER, la COPE o Radio Nacional. Y yo creo que posiblemente parte de este éxito se debió a Antonio Herrero y a todos los periodistas jóvenes que trabajabais ahí, que le dabais una frescura diferente, ¿no?, a la radio. Por ejemplo, estaba Jesús Hermida, José María García, estabas tú, Antonio Herrero. A él le encargaron luego hacer el informativo de la mañana, el primero de la mañana, que sonaba así, la sintonía.
El primero de la mañana. Dirige Antonio Herrero. Antena 3.
Bueno, aquí es donde empezó la leyenda de Antonio Herrero. Él, yo creo que era como una especie de visionario, ¿no?, porque hizo que el primero de la mañana se convirtiera en el informativo más madrugador de ese momento. Ahora parece muy normal que los informativos comiencen a las 6, pero antes, en los años 80, yo creo que era a las 8 o a las 9, ¿no? Pero bueno, además del horario, que ya fue un punto a su favor, posiblemente la gran revolución que introdujo Antonio Herrero fue hacer una información personal, diferente a lo que se conocía hasta el momento. Yo te pregunto, Luis, ¿por qué? Porque yo tengo entendido que no se limitaba a dar las noticias, sino que las hacía propias, las valoraba, opinaba, se metía dentro de la noticia. ¿Qué recuerdas tú de esa época?
Yo te puedo dar mi opinión particular de lo que tú acabas de contar, que es riguroso, o sea, eso responde a lo que pasó, por lo menos a lo que yo viví. Él tenía la idea de que él no podía competir con los grandes figurones de la radio, con Luis del Olmo, con Iñaki Gabilondo, con sus mismas armas, sencillamente porque él no tenía la experiencia radiofónica que tenían ellos. Pero él dijo, pero puedo hacer una cosa que ellos no pueden hacer, que es trabajar más que ellos. Y por eso dijo, si ellos empiezan a las 8, yo voy a empezar a las 6. Y los fue arrastrando. Esto es una cosa muy llamativa. Y luego él dijo, no sé de radio, pero quiero imitar un modelo de éxito. Y él cogió el modelo de José María García. Él era amigo de José María García y un gran admirador de José María García. Y dijo, yo quiero llevar a la información nacional, a la información general, lo que José María García hace en su programa deportivo. Es decir, un periodismo de denuncia, un periodismo incisivo, un periodismo que no sea complaciente con ningún poder.
Claro, porque aprovecho esta hora virgen de la radio, pero también pues utilizó el periodismo como una herramienta crítica, ¿no?, y de ayuda a los más vulnerables, a los que no tenían voz. Destapó, de hecho, los mayores casos de corrupción de la España del momento y también creó espacios de opinión y tertulias políticas cuyo éxito se encuentra precisamente en que sus colaboradores pues no podían ser más diversos. Aparentemente no tenían nada que ver los unos con los otros y él, Antonio Herrero, lo decía así.
Entre mis colaboradores hay gente de todo color y condición, hay gente del PSOE, gente Izquierda Unida, gente que no quiere votar y que es anarco, gente del PP, alguno habrá, pocos, pero sí, de todos los colores, pero por encima de todos son periodistas.
Y luego no solamente desarrolló el género de las tertulias en la radio, también lo llevó a la televisión. En Antena 3 Televisión, la primera cadena de televisión privada, presentó La Tarántula, un debate en el que unió a tres grandes personajes de la historia política de España. Estaba Santiago Carrillo, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, y por parte del PSOE a Ernest Lluch, que fue asesinado por ETA en el año 2000.
Esa era una obsesión que él tenía, buscar siempre la pluralidad. Hablas de esa tertulia televisiva donde estaban representadas tres sensibilidades políticas. Estaba el Partido Popular con Cascos, estaba el Partido Comunista con Carrillo y estaba el Partido Socialista con Lluch. Pero es que en las tertulias radiofónicas hacía exactamente lo mismo y había muchos colaboradores, digamos, de la izquierda del momento. Pilar Rahola, por ejemplo, que todavía está haciendo colaboraciones con otros medios, fue colaboradora de Antonio. Justo Fernández, que desgraciadamente ha fallecido y que durante mucho tiempo fue el secretario general de banca de UGT, es decir, de un sindicato de izquierdas. Nicolás Redondo Urbieta, el padre de Nicolás Redondo. Hay tantas personas que han pasado por su programa que sería casi imposible hacer el censo completo y sobre todo,
a todos, ¿no?,
la diversidad política que representaban todos y cada uno de ellos.
He visto también que muchos fueron los que criticaron su estilo en la radio y la forma que tenía de hacer radio. De hecho, yo creo que le presionaron para que dejara de ser así, pero Antonio Herrero era fiel a su estilo y decidió él mismo marcharse. Si no podía hacer el periodismo al que estaba acostumbrado y el periodismo que quería, prefería renunciar. En 1992, el presidente del grupo Prisa y propietario de la cadena SER decide comprar Antena 3 Radio y Antonio Herrero dijo que entonces él tampoco continuaba si no le dejaban ser como era.
Amigos, muy buenos días y bienvenidos al Primero de la Mañana en este martes 28 de julio de 1992. Buenos días y bienvenidos por última vez, ya que este programa para mí tiene un significado muy especial porque es el programa de la despedida en Antena 3. Antonio Herrero se marcha, también se marcha de Antena 3. La razón es muy, muy, muy simple. La forma de entender el periodismo y dentro del periodismo la radio de Antonio Herrero no concuerda, no coincide, no tiene ningún punto de semejanza con la concepción del periodismo de los nuevos accionistas que han accedido a Antena 3 de radio.
Este fue el último programa de Antonio Herrero en Antena 3 y bueno, a mí también me sorprende escuchando el corte que habla en tercera persona de sí mismo, Luis. Se refiere a Antonio Herrero, no, es mi último programa, dice, es el último programa de Antonio Herrero.
Para que entiendas muy bien esa manera de referirse a la audiencia, primero hay que contextualizar lo que estaba pasando en aquel momento. Quien ocupa, digamos, el dominio accionarial de aquella Antena 3 de radio es el Grupo Prisa. El Grupo Prisa era la dueña de la cadena SER. La cadena SER durante mucho tiempo había sido líder de audiencia en la radio española y uno de los grandes hitos de aquella Antena 3 de radio es que desbanca la cadena SER y la cadena SER pasa a ser segunda. Y eso es algo que Jesús de Polanco, que era entonces el accionista mayoritario del Grupo Prisa, pues no soportó bien. Y entonces dijo, bueno, pues si no puedo vencer a la competencia, compraré la competencia.
Si no puedes con tu enemigo, únete a él, ¿no? Lo que se suele decir.
En este caso, más que unirte a él, sométele, ¿no? Es decir, a golpe de talonario. El Grupo Prisa había desplegado una campaña muy fea y muy dura contra Antonio, contra su padre, contra García, contra mí mismo, así que era completamente imposible que ahí se empastaran, digamos, dos estilos periodísticos. Por eso Antonio, sin querer comprometer a nadie más, habla de él, habla de Antonio Herrero, aunque en el fondo sabía, como así ocurrió, que José María García iba a hacer exactamente lo mismo. De hecho lo hizo esa misma noche cuando llegó el momento del programa de José María García. Él pronunció unas palabras muy parecidas a las que acabas tú de reproducir en boca de Antonio. Y todos nos fuimos en grupo. Y a partir de ahí, te lo digo porque eso ya no es tan conocido y como he leído el guión que has preparado, si no te lo cuento yo no lo vamos a poder contar a los oyentes, se plantea dónde nos vamos, ¿no? O sea, nos echan de Antena 3, pero tenemos que buscar un acomodo profesional.
Claro, ¿cómo surge esa oferta o esa opción?
Pues había dos posibilidades, o irse a Onda Cero, que entonces estaba regentada por la 11, o irnos a la cadena COPE. Y entonces García era partidario de ir a Onda Cero, porque él era muy amigo de Miguel Durán, que entonces era el presidente de la 11 y era el accionista mayoritario. Pero se daba la circunstancia de que Antonio Herrero había sido muy duro contra la 11 y contra Miguel Durán, porque él era muy duro contra cualquiera, en el momento en el que había un motivo para serlo, no de manera arbitraria. Uh-huh. Y eso había abierto muchas heridas, de tal manera que en un momento determinado a García le dijeron, no hay ningún problema en que tú vengas a Onda Cero, no hay ningún problema en que Luis te acompañe a Onda Cero, aunque yo entonces era, digamos, mucho más insignificante que Antonio, bueno, entonces y siempre. Pero desde luego el que no puede venir es Antonio, porque Antonio ha abierto muchas heridas. Y entonces García, que ha sido siempre el anciano de la tribu, el jefe que nos ha liderado, el hombre que le daba entidad y personalidad al grupo que habíamos establecido entre nosotros, dijo, sin Antonio no nos vamos. Y entonces fue cuando nos fuimos a la COPE. Pero ese gesto de generosidad de José María García es la clave de que nosotros en 1992 acabáramos en una emisora como la COPE, que en aquel momento estaba pasando por una situación económica y profesional muy crítica.
Claro, ibais todos además en masa, en grupo. A mí eso también me sorprende, que no dejáis a ninguno. Tú no te planteaste en ningún momento seguir tu carrera profesional en solitario, sin Antonio Herrero, sin José María García.
No, y tengo que decir, vamos, lo tengo que decir porque yo después de la muerte de Antonio escribí un libro, que ahí está, que he releído recientemente porque se me habían olvidado muchas cosas, y yo me he acordado de ese detalle que te voy a contar releyendo el libro, pero es verdad que a mí me hacen una super oferta para quedarme en Antena 3 de radio para que yo rompa la unidad con García y con Antonio, y sorprendentemente no, porque yo tenía muy claro que la lealtad y la pertenencia al grupo profesional al que yo me encontraba cómodo era prioritario, pero dije que no. Por lo tanto, todos, y esto incluye a Federico Jiménez de los Santos, los cuatro, que éramos de alguna manera, pues en aquel momento, los protagonistas. Había mucha más gente, digamos, ¿no? Gente que colaboraba con nosotros, los equipos que estaban detrás de los programas nos siguieron, pero nosotros tuvimos muy claro que no nos íbamos a poder separar. Y hay un factor también muy, si quieres, afectivo, emotivo sería la palabra, que también contribuyó a que esa unidad no se deshiciera nunca. Y es que en aquel momento, justo cuando estábamos en el trasvase entre Onda Cero, perdón, entre Antena 3 y la COPE, se estaba muriendo el padre de Antonio. Tenía un cáncer y entonces íbamos a verle al hospital, estaba ya en sus últimos días, y entonces él nos hizo un ruego en la cama casi horas antes de morir, diciéndonos: por favor, permaneced siempre unidos.
Y lo cumpliste.
Y yo creo que aquel legado a García y a mí nos, y a Federico, a los tres, no me quiero por supuesto olvidar de Federico, fue algo que nos marcó de una manera indeleble hasta hoy.
Bueno, pues os vais a la COPE y el 14 de septiembre de 1992 fue el primer programa en la COPE de Antonio Herrero, y deja claro que aunque la cadena cambiara, él iba a seguir siendo igual de independiente.
Amigos, muy buenos días y bienvenidos a Primera en la cadena COPE. Sin una mirada atrás, de rencor ni de recuerdo, con todos los objetivos puestos en mirar hacia adelante y trabajar con un solo objetivo: servirles diariamente, como hemos venido haciendo en otra cadena de emisoras. Ahora, a partir de ahora en la COPE, toda la información del día, con absoluta independencia, con absoluta libertad, con absoluto distanciamiento de cualquiera que quisiera intervenir o acercarse al guión de este informativo.